Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil detiene al atacante del Monasterio del Santo Espíritu del Monte, ubicado en Gilet, Valencia. Antonio Raiz.
El detenido dejaba un fraile franciscano de 76 años en estado crítico. Se trata de un hombre de 46 años, hablamos del atacante, que entró con gran violencia al monasterio y que apaleó a los religiosos. Otros seis frailes de la congregación también fueron agredidos. Tres siguen hospitalizados. En COPE hemos hablado con el alcalde de esta localidad de Gilet. Es Salvador Costa.
No saben cómo ha accedido al monasterio, pero ha ido habitación por habitación agrediendo a los frailes que estaban en sus habitaciones.
En Valencia capital, los trabajadores municipales comienzan a limpiar las pintadas y a retirar los carteles colocados en la fachada del ayuntamiento durante la manifestación de este sábado convocada por la izquierda contra Carlos Mazón y su gestión de la DANA. Al final de la protesta, varios radicales intentaron asaltar el ayuntamiento con el lanzamiento de bengalas, una manifestación a la que, según la delegación del gobierno, acudieron 130.000 personas. Terminó con 4 detenidos y con 31 policías heridos. 12 días después de la DANA, los servicios de emergencia siguen buscando a personas desaparecidas, una labor en la que también tienen un papel primordial los perros especializados en esta tarea. El responsable de la unidad canina de rescate de Castellón, Luis Caracena, ha explicado en el fin de semana con Cristina que hay dos tipos de perros trabajando sobre el terreno: los especializados en la búsqueda de personas fallecidas y los entrenados para localizar a posibles atrapados con vida. Él trabaja con perros que detectan cuerpos, y así es como el animal les avisa de que han encontrado algo.
Hay dos tipos de marcaje. Utilizamos un marcaje pasivo, que el perro simplemente llega al foco de olor y se sienta, se tumba. Digo de foco de olor porque realmente el perro lo que busca es un olor, no busca un cuerpo, busca un olor. Y luego está el marcaje activo, que simplemente llegamos a foco de olor y el perro se pone a ladrar. Este también se utiliza para personas vivas, en la especialidad de personas vivas.
Este domingo se cumplen 400 días de guerra en Gaza, un conflicto que ha ido evolucionando y hoy Israel mantiene varios frentes abiertos. Durante estos 400 días, el número de víctimas en Gaza supera las 43.000, siempre según fuentes de Hamas, a falta de una verificación internacional. Por su parte, los terroristas de este grupo, los terroristas de Hamas, mantienen a decenas de personas israelíes como rehenes. La última ofensiva israelí se ha centrado precisamente en el norte de la franja, en Jabalia, donde, según fuentes de Hamas, al menos 36 palestinos han muerto. 13 de ellos son niños. Ana Huertas.
Ocurría al ser bombardeada la casa en la que se refugiaban estas personas. El bombardeo provocó la destrucción completa del edificio, quedando todavía varias personas sin haber sido rescatadas bajo los escombros. 36 fallecidos y numerosas personas heridas que han sido trasladadas a uno de los hospitales del norte de la franja. Mientras tanto, el ejército israelí afirma que continúan con su operación en Jabalia, en la que han acabado recientemente con la vida de decenas, dicen, de terroristas de Hamas. Desde principios de este pasado octubre, en este enclave del norte han fallecido, según Hamas, al menos 1.800 personas. 1.000 de ellas, según Israel, serían milicianos. La ONU señala además que entre 75.000 y 95.000 personas continúan ahí, en esa zona asediada al norte de la franja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el Barça busca aumentar su ventaja sobre el Real Madrid, Teresa Vasallo.
Se enfrenta a las 9 de la noche contra la Real Sociedad y busca recuperar los 9 puntos de ventaja que le separan del club blanco, que ayer ganó 4-0 a Osasuna, un partido en el que se lesionaron Lucas Vázquez, Rodrigo y Militao. El defensa brasileño sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. Hoy, además, a las 2, Betis-Celta, a las 4 y cuarto, Mallorca-Atlético de Madrid. Última hora del equipo colchonero, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere aprovechar el subidón moral y el efecto París para prolongar su racha de victorias esta tarde en Mallorca. El Cholo Simeone recupera a Azpilicueta del grupo de la enfermería. No va a poder contar con Llorente, que a pesar de que ayer se trabajó con el grupo por precaución no ha viajado. Lenormand y Lemar. También Jiménez, el uruguayo, que estaba sancionado en París, se vuelve al centro de la defensa.
Además, a las 6:30, Getafe, Girona y Valladolid Athletic, y puedes seguir todos los partidos, como siempre, en tiempo de juego. Y en tenis, empieza el torneo de maestros. No antes de las 2, se enfrentarán en fase de grupos Medvedev y Fritz. Y a partir de las 8:30, Sinner juega contra Demiñaur.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE. Escuchas Fin de Semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos escuchamos a su vez tú y yo dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE, en una hora en la que esperamos al ministro Óscar Puente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a entrar ahora mismo en una de las cabezas más originales de nuestro país. Sin duda, es uno de nuestros más populares arquitectos y no es exagerado añadir que uno de los más famosos del mundo. Si preguntas a un japonés, a un alemán, a un argentino o a un coreano si conocen algún arquitecto español, indudablemente sale el nombre de Gaudí. Y raro será que no te añadan que conocen el Parque Güell, ese donde aparece ese cocodrilo o esa salamandra tan curiosa, o la Casa Pedrera, la Casa Batlló o, cómo no, la Sagrada Familia de Barcelona. Antonio Gaudí fue la apoteosis de la imaginación y la originalidad, un Dante de la arquitectura con una capacidad extraordinaria desde niño para imaginar y para poner en relación un árbol, una piedra y lo que él consideraba un edificio. Para los arquitectos sigue siendo objeto de estudio y para el gran público provocan asombro sus contornos ondulados o sus torres atrevidas. La ventaja de sus creaciones es que están a la vista de todos, como un libro abierto. No hace falta meterse en el hondón de una biblioteca ni estudiar durante luengos años para ver a Gaudí. Y tampoco hace falta entender sus planos ni cuadernos recónditos, entre otras cosas porque todos los archivos personales de Gaudí y de su trabajo fueron destruidos al comienzo de la Guerra Civil. Enseguida te vamos a explicar esto. La personalidad de este genio sigue siendo un enigma. A ello contribuyó el propio Gaudí, que era un hombre extremadamente reservado. Fijaos que pese a su fama, solo dejó una docena de fotografías, de tal manera que la figura ha quedado envuelta en un mito. Nos ha llegado la imagen de un tipo solitario, místico, huraño, que caminaba furtivamente por Barcelona con aspecto descuidado hasta el punto de que el día de su muerte, cuando fue atropellado por un tranvía, lo confundieron con un mendigo y lo enviaron al hospital de pobres. Es el retrato de un genio loco o de un loco genial. Pero puede que el retrato sea fake, o al menos no del todo ajustado a la realidad, quizá o incluso fomentado por detractores, porque los tuvo y muy renombrados. Baste repasar lo que dijeron de él Picasso, Unamuno, Eugenio de Ors o George Orwell. Pero hay episodios de su biografía, algunos de los cuales están saliendo ahora a la luz y van a ver a la luz en este programa en este momento, que descubren un hombre completamente diferente, extraordinariamente generoso y humanitario, amigo de los niños, divertido. Recordemos que Gaudí es de una espiritualidad radical, que sigue abierto el proceso para su beatificación, que quizás se concluya en 2026, y que para él la obra que hacía con las manos era a la vez la obra de Dios. Hasta el final de sus días supo mirar el mundo con ojos de niño. Esa faceta oculta, que se aleja de la imagen del hombre esquivo y aislado que tradicionalmente ha caracterizado al genio catalán, es la que ahora conocemos gracias al trabajo de una colega de Gaudí, una arquitecta, por cierto, italiana, Chiara Curti, autora de una tesis doctoral extraordinaria que nos presenta un Antonio Gaudí de enorme ternura y que acaba de presentar un libro indispensable para quienes amen al arquitecto, La Sagrada Familia, Catedral de la Luz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Chiara Curti. Buenos días.
Gracias, Cristina, a ti por invitarme.
Me encanta que te hayas centrado en la personalidad de Gaudí, porque sobre sus templos, sus casas, sobre la génesis de sus obras y la relación con los árboles, con las curvas de la naturaleza, hay mucho escrito. Pero de su personalidad íntima sabemos muy poco, ¿verdad?
Sí, sabemos muy poco y sobre todo, como bien tú comentabas, tenemos una visión que se aleja bastante de la realidad. Entonces, gracias a mi trabajo como arquitecta, pues me encontré a trabajar para la Sagrada Familia, para la Junta Constructora de la Sagrada Familia, y para investigar efectivamente qué Gaudí quería topé con un documento que hasta el momento no se había investigado, que es su secretaría personal. Siempre se había dejado aparte de los estudios porque no añade nada a lo que es la arquitectura. Y siendo que la Sagrada Familia pues, es un edificio que se está construyendo, el interés siempre, la preocupación siempre ha sido descubrir qué efectivamente Gaudí quería construir, y no tanto con quién se encontraba, la vida que conducía. Y un secretario realmente lo que hace es escribir o tener la nota de todos los encuentros que tú hagas o de la vida que conduces, ¿no?
Claro, entonces es esa parte íntima la que vamos a desvelar ahora. Haznos una muy pequeña biografía personal de Gaudí. Quiero decir, qué relación tenía con sus padres, si se enamoró o no. Cosas que probablemente desconozca la mayor parte de los oyentes y desde luego yo.
Yo creo que la verdad que la vida de Gaudí es una vida bastante conocida, en el sentido que él nació en el Baix Camp, al sur de Cataluña, después se mudó muy joven con el hermano a Barcelona, donde para poder frecuentar la universidad que en aquel momento era la Escuela de Arquitectura, y empezó después de la carrera de ser militar, pues empezó inmediatamente a trabajar como arquitecto e inmediatamente tuvo una fama muy grande, ¿no? Y sobre todo tuvo una fama por tener como una pizca de humildad al ser uno de los pocos estudiantes que venía de una familia sin demasiados recursos, pues empezó a trabajar en muchísimos estudios de grandes arquitectos. Entonces esto hizo que lo conocieran todos los grandes arquitectos de la generación anterior que la suya y de poder tomar contacto con lo que podían ser los futuros clientes. Esto ha sido más o menos así hasta y desde el principio, pues él empezó con 31 años, entró en Sagrada Familia a sustituir al arquitecto diocesano que había tenido un desencuentro con los promotores de la Sagrada Familia y de ahí toda su obra camina a la vez con Sagrada Familia. Yo creo que una cosa que realmente nadie sabe, que a mí siempre me ha llamado la atención, es que Gaudí crece como hombre en la vida cotidiana también gracias al hecho que siempre vivió con enfermos. O sea, él viene de una familia muy enfermiza, o sea, la madre muere muy joven, todos los hermanos mueren antes que él, todos jóvenes. Él viene a vivir a Barcelona con su hermano que se estaba titulando en medicina y nomás titularse muere también de enfermedad. Luego él se queda a vivir con el padre y inmediatamente adoptan una sobrina suya, los cuales la hermana había muerto y el marido había escapado, había desaparecido. Esta hermana también era enferma, sufría de alcoholismo. Después muere esta hermana, muere el padre y él, quedándose solo en el Parguela, empieza a coger personas enfermas, artistas, amigos, siempre viviendo con él, ¿no? Y esto es una faceta que nadie considera, pero yo creo que es fundamental para entender la personalidad de Gaudí, porque realmente el acento que él pone en todas las cosas que hace sobre la vida, ¿no? Y es por eso que yo creo que la Sagrada Familia tiene esta vida dentro, ¿no? O sea, todo
o sea, más que hace casi una vida casi de consagrado, ¿no? Casi apostólica. Él nunca se enamora.
Bueno, hay varias historias sobre sus amores. Hasta Maragall le escribe sobre una calaverada, ¿no? Como se dice en español, que tuvo. Sí es verdad que se sabe que se enamoró por lo menos de una mujer en juventud, que era una pianista separada, ligada a una cooperativa obrera, profesora de piano, una mujer así como bastante extrovertida, pelirroja, pero también de otra mujer se sabe que luego acabó monja, en fin, pero de ahí a conocer más, no, porque esto ya es la intimidad del corazón de uno, ¿no?
Claro.
Pero no había redes.
Lo cierto es que permaneció soltero.
Sí, lo cierto es que permaneció soltero y lo cierto también que hay como un relato que taquigrafía su secretario, que había sido llamado por el mismo Gaudí a taquigrafear todo lo que él decía en visitas, que cuando una persona le pregunta, ¿no?, cómo es que puede estar solo si no sufre, en el estar solo él dice, no, mire, al contrario, yo veo ahora muchos amigos que pierden las mujeres, y a mí esto Dios no lo quiso para mí, ¿no? Hubiese sufrido demasiado, ¿no? Como que se consuela pensando que no hubiese aguantado la viudez.
La verdad es que es interesantísimo descubrir ahora estos documentos tan poco estudiados que efectivamente taquigrafía el secretario personal de Gaudí, entre otras cosas porque, como ya hemos dicho, el archivo personal de Gaudí fue completamente destruido 3 días después de empezar la guerra civil. Profanaron la cripta de la iglesia, ¿verdad?
Sí, profanaron la cripta, pero también aquí hay algo bonito a contar, ¿no? En la vida de Gaudí siempre hay como algo, nunca el mal es definitivo. Y de hecho, él tenía entre sus trabajadores, tenía el padre de Ricardo Piso, el dibujante muy famoso catalán, y él vio que su hijo estaba ya yendo al camino de la vanguardia, era amigo de Picasso, sí, y frecuentaba los Quatre Gats, a la noche iba en el barrio chino, hacía esta vida bohemia, y entonces el padre, en una carta que está también en esa secretaría, pide a Gaudí, por favor, de poder contratar a su hijo, y pone, sobre todo, que trabaje hasta las 9 de la noche, ¿no? En plan, como agótalo. Para que después no tenga la energía para ir a esta otra vida, ¿no?, que no deseaba para su hijo. Y finalmente lo contrata, y es muy bonito porque otros obreros, que en aquel momento la verdad que había una costumbre muy grande de tener diarios. La gente era acostumbrada a tener pequeños diarios de su vida, sí, era como una costumbre espiritual que aconsejaban mucho los padres espirituales, que en aquel momento era bastante común que las personas tuvieran un padre espiritual. Y entonces varios discípulos de Gaudí, lo que llamamos los discípulos de Gaudí, pues tienen estos diarios y cuentan que nadie entiende qué hace este Opiso. Ahí dice, Gaudí lo ve como un chico indispensable, pero realmente
no lo es.
No, o sea, sí hace foto, corre por aquí por allá, Gaudí lo manda a hacer pequeñas tareas, pero no sabemos. Pero en realidad sí que fue indispensable, volviendo al tema de la cripta, porque en el momento que los revolucionarios bajaron en cripta para profanarla, que sí que la profanaron, pues Ricardo Piso, que hacía parte de este revolucionario, defendió la tumba de Gaudí por los tres días que fueron las profanaciones, dando fe que aquel hombre era alguien a cuidar, que no se tenía que profanar su tumba, y así fue, ¿no? El cuerpo de Gaudí no se profanó a pesar de estar sepultado en la cripta, al contrario de todos los demás que sí, que se ataron atrás a unos caballos y se enviaron en el campo, ¿no? Atrás.
Qué barbaridad. En cuanto a Joan Martí Malleu, quien iba detrás de él prácticamente taquigrafiando cuanto decía y que ahora es origen de los documentos que ha investigado Kiara, ¿quién es este secretario?
Este secretario tiene un perfil muy inusual por ser un secretario. Era un profesor de filología española. También era como una personalidad dentro lo que era la iglesia diocesana, pues da muchísimas charlas espirituales en lo que la diócesis de Barcelona, y era un hombre que tenía como una, también era profesor de taquigrafía, y esto hacía que tenía como una relación muy grande con mujeres, porque
eran taquígrafas en la época,
claro,
sí.
Claro, eran sobre todo taquígrafas. Y de hecho, y además, él se casó 3 veces, siempre se quedó viudo, tenía 7 hijas mujeres. O sea, él y introduce muchísimas mujeres, ahora que tanta hablar de las mujeres, ¿no? Hay muchísimas visitas de mujeres, de grupo de mujeres, que invita Joan Martí Malleu a ver la Sagrada Familia, y por las cuales, siendo que las mujeres eran más débiles, se sufría más en aquel momento de pasar de alturas, y entonces también se preparan para las mujeres y también para los niños como unos andamios especiales para que pudieran visitar el templo.
Sí, ahora hablaremos de que Gaudí era tan abierto a las visitas de estas personas que les facilita el paso, cosa que nunca hubiésemos imaginado, insisto, en la imagen huraña que se había traspuesto. Los últimos 15 años de la vida de Gaudí, desde luego, son peculiares, porque ya habíamos dicho que está rodeado de gente necesitada, que vive con unas rutinas casi monacales, y en estos años pues hace, a todos los días hace lo mismo, asiste a misa, hace las oraciones matutinas, escucha el Ángelus, compra el periódico, va luego a dar un paseo, después se confiesa, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, incluso vive allí en la catedral.
Sí, la única corrección que tengo que hacerte es que el periódico lo compraba la noche. porque era un periódico de la tarde, La Veu de Cataluña, pero bueno, todo resto exacto. Y lo de Huraño es una fama que le hace la alta burguesía. O sea, él realmente de la secretaría se ve como él aumenta su vida social. Sencillamente no se reúne más con las personas de la alta sociedad.
Claro. Entonces esto la gran burguesía catalana y se centra en el pueblo.
Exactamente. Esto también pasa como desde el 1909 con la Semana Trágica. Él tiene un grande cambio en su vida. Entiende cómo algunas injusticias sociales no se pueden combatir con la revolución de masa, sino con una acción individual. Él realmente habla mucho de esta acción individual. También habla de que a él le gustaría imitar a la Francesca Bonmaison, que había creado la Biblioteca de las Donas, y también al Millet, con Orfeo Catalán, ¿no? Que quiere entrar en esta línea, ¿no? De personas que se dedican a los últimos. Él forma las escuelas provisionales de la Sagrada Familia, que son las escuelas para los hijos de sus obreros.
Bueno, quienes visiten la Sagrada Familia tal vez recuerden un edificio en forma de serpiente ondulada que está a la entrada, que no tiene nada que ver con la catedral, y que eran unas escuelas cuyo edificio ya tiene una orientación vanguardista, que estaban destinadas a los hijos de los operarios, etcétera, y donde se enseñaba con un método muy novedoso, método pedagógico que podría parecerse al actual Montessori.
Sí, es previo a la Montessori, no es a forma de serpiente, sino que son tres corazones entrelazados entre ellos, son los corazones de la Sagrada Familia.
Fíjate, eso se verá desde el aire, porque...
Sí, no, bueno, desde el plano sí que se ven los tres corazones entrelazados, y el método que utiliza es un método que todo lo basa en la experiencia. Esto yo creo que es fundamental recordarlo, porque son hijos de obreros, son hijos de personas analfabetas. Entonces, en el momento que un niño te vuelve como un sábado, me lo sé todo, ¿no? Yo sé leer, yo sé escribir, yo sé de geografía, y esto puede crear como una separación en la familia. Puede perder
el respeto.
El respeto de un padre, ¿no? Y al contrario, si la educación tiene que ver con la experiencia, pues tu padre sí que tiene más experiencia, porque todo el trabajo manual se basa en la experiencia.
Qué bonito.
Entonces esto, digamos, es la aportación que hace Gaudí, ¿no?
Y a los niños de los obreros se suman estos otros niños de todas las escuelas, desde los centros de libre enseñanza hasta las escuelas católicas, que empiezan a visitar la catedral, y todas esas mujeres. ¿Cómo eran estas visitas?
Bueno, la cosa sorprendente es que realmente hacen una campaña. O sea, no es algo casual, sino que el secretario se dedica a invitar prácticamente todas las escuelas, todos los orfanatos, que en aquel momento eran numerosísimos en Barcelona, porque la gente pobre, a pesar de tener familia, los niños se enviaban para que pudieran comer en estas instituciones benéficas, y en grupo que pasaban de 50 a 400 niños a la vez, se invitaban. Gaudí hacía muchas veces la misma visita, hacía también, había algunas cosas especiales, tipo que se preocupaba muchísimo de la merienda, de los momentos de juego, o sea, realmente no era algo para indoctrinar, era para que aquello se transformara en su casa y para que ellos volvieran a casa entendiendo que podían ser los futuros constructores de la iglesia, o sea, que aquella iglesia le pertenecía como un lugar para poder estar a vivir ahí, ¿no? Como si fuera la construcción de un Belén viviente. Mientras se ponían las estatuas, también estos niños hacían parte de todo este conjunto, ¿no?, de imágenes. De hecho, también un obispo se queja que las imágenes están demasiado a la base de la gente que visita. Ya se quejan de las visitas, pero... Y Gaudí, claro, lo justifica diciendo, bueno, que ellos juegan. Si tú eres un niño y te encuentras un caracol de 4 metros sobre el cual poder saltar, así esto es lo más, ¿no? De hecho, también hace talleres para crear como juegos, picnic para las familias en el fin de semana. O sea, realmente, es verdad, Gaudí ya no está con la alta sociedad, pero su vida no por esto se transforma en una vida de una persona solitaria, al contrario.
¿Cuánto nos queda para ver completamente construida la Sagrada Familia, Chiara?
Bueno, esto tenéis que preguntarlo a la Junta Constructora, no a mí, pero yo puedo decir lo que sería mi deseo, que es de que no se acabe nunca, porque es un templo expiatorio. El templo expiatorio tiene dentro de sí, su alma es que todas las generaciones puedan participar de él. Y entonces,
pero como expiatorio es como en compensación de los pecados, ¿no?
Sí, pero también quiere decir que yo puedo participar. O sea, no es solamente que yo con mi limosna, con mi esfuerzo, con mi mirada también, porque la mirada es un gesto creativo, puedo participar de lo que estoy haciendo, de lo que se está construyendo, ¿no? Como el Duomo de Milán, como también Notre Dame, que ahora que se está reconstruyendo nunca estuvo tanto en los corazones de los parisinos, que es una sociedad laica y laicista. Y, en fin, entonces yo creo que Sagrada Familia, a pesar que para... Creo, para llamar la atención, no paran de decir que, bueno, era el 26, ahora el 36, ahora no sé cuánto.
La inauguración final.
La inauguración final, pero la parte artística es tan compleja que creo que no será tan fácil darla por acabada.
Una última cuestión que no me resisto, puesto que acabas de publicar este libro, La Sagrada Familia, Catedral de la Luce o Catedral de la Luz en castellano, está editado en ambos idiomas, en la editorial Triangle, Triangle Box. ¿Tú cómo explicarías La Sagrada Familia a uno que nunca la hubiese visto, o a un marciano, o a un sueco?
Yo creo que... quizá la cosa más sorprendente es que todo está en movimiento. Hay una... Es muy bonito lo que tú dices, porque hay un cuento de Carver, no sé si tú lo has leído alguna vez, se llama Catedrale justamente, y que tiene que explicar a un ciego una catedral. Y en un momento le dice, tienes que imaginarte mucha gente, porque si no, no es una catedral. Yo creo que esto es Sagrada Familia, ¿no? De estos retablos 3D... lleno de personas que están haciendo algo, ¿no? De hecho, Gaudí rompe totalmente con este esquema propio de su siglo, de la devoción a un santo que está ahí quieto esperando que alguien vaya a rezarle. Al contrario, ahí ves todos que están en movimiento porque son realmente vivos, ¿no? Como las personas que van a visitarle. Yo creo que las flores están por abrir, el pájaro está por volar. Entonces, yo creo que la vida... esta manifestación de la vida, ¿no? Que muchas veces son cosas que nos olvidamos, ¿no? Cuando te regalan una flor que te gustaría que este momento no pasara nunca, pues en Sagrada Familia sí se logra mantener este instante
de sorpresa.
De sorpresa hacia la vida.
Pues la sorpresa nos la ha procurado Chiara Curti, arquitecta, al descubrirnos este Gaudí afable, juguetón, este abuelo benéfico de los niños, a los que prepara estupendos andamios y meriendas y con los que pasa las tardes en la Catedral de la Sagrada Familia, en la Iglesia de la Sagrada Familia, y se lo agradecemos enormemente. Esperemos ver al arquitecto en los altares en breve y al templo, si no definitivamente concluido, al menos sí, digamos, perfectamente operativo ya y sin andamios y perfectamente integrado en la ciudad. Querida Chiara Curti, enhorabuena y enhorabuena también por el libro La Sagrada Familia, de la editorial Triangle.
Gracias, muchísimas gracias por invitarme.
Seguimos en el programa y seguimos muy pendientes de las inundaciones y sus consecuencias. Vamos a tener unos minutos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que es el que nos puede dar idea de cuántos puentes se han caído, cuántas carreteras están destruidas, cuántos trenes parados. En unos instantes, Óscar Puente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras... no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo...
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Egipto, Kenia, Japón, Vietnam, con hasta un 7% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay una forma de saber exactamente cuántos puentes se han caído, cuántos túneles están inservibles, cuántas carreteras inoperativas. Y es preguntar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Don Óscar Puente lleva días y días publicando este tipo de datos de servicio en las redes sociales y se lo agradecemos. Acaba de terminar el comité de crisis que tienen los ministros a primera hora de la mañana. Don Óscar Puente, buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué ha consistido hoy el comité de crisis? ¿Qué datos nos puede aportar?
Bueno, cada día lo que hacemos es poner en común toda la información disponible y, bueno, también hacer una puesta en común y un repaso de las tareas pendientes de cada departamento, ¿no? Es una reunión que suele durar bastante y, bueno, afortunadamente lo que se puede trasladar es que, bueno, pues las cosas van avanzando, las infraestructuras se van reconstruyendo, la limpieza de calles y retirada de vehículos, de enseres va avanzando y, bueno, pues poco a poco vamos recuperando la normalidad, aunque todavía pues hay mucho trabajo por hacer. Bueno, quedan algunas personas desaparecidas, queda, bueno, pues mucha limpieza pendiente porque el lodo es ahora mismo el gran problema. Ya el lodo que además poco a poco pues se va a ir secando y va a generar problemas de otro tipo, diferentes a los que conocemos. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En ir distribuyéndonos las tareas y aplicándonos para ir poco a poco recuperando la normalidad.
Uh-huh. Usted cuenta con, tengo entendido, 930 trabajadores del Ministerio de Transportes y 319 máquinas, más o menos. Uh-huh. Entiendo que también se coordina con los militares en la zona. ¿Cuál es el operativo a disposición de este cuerpo que fundamentalmente tiene las infraestructuras, que es crucial?
Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos a nuestros trabajadores de demarcación de carreteras, los trabajadores desplegados por Adif, Renfe, también tenemos gente de salvamento marítimo. Hoy me pasaban, por ejemplo, imágenes de un equipo de operaciones especiales de salvamento marítimo que está desplegado en la Albufera en búsqueda de alguna persona que pudiera haber desembocado en esa zona. En fin, el operativo es grande, pero también hay el operativo de las empresas privadas con las que estamos trabajando y estamos contratando, ¿no? Por ejemplo, obras de carreteras en este momento, que son bastantes, hay un operativo que no podría ahora decir el número de personas, pero que ponen las empresas que están realizando las obras, ¿no? Nuestra coordinación con los militares fundamentalmente estriba desde el punto de vista de la movilidad de los militares, ¿no? Por ejemplo, en la A7, que estamos terminando de construir el bypass que va a permitir reabrir esa vía de alta capacidad, en el bypass hemos realizado incluso un paso provisional para que pudieran pasar los convoys militares, ¿no? Es decir, no hemos querido esperar a que convoys militares o de emergencia, no hemos querido esperar a terminar la obra y hemos tratado de establecer un carril para que ellos pudieran pasar, ¿no? Nuestra coordinación con ellos fundamentalmente es desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, antes de ayer abrimos la Nacional 3 y ellos necesitaban saber la hora exacta porque por ahí iban a pasar dispositivos a lo largo del día de hoy, como muy tarde por la noche o probablemente ya de madrugada, abriremos la Nacional 330, y ellos también están pendientes porque hay dos localidades que están comunicadas a través de esa vía, ¿no? Que son Utiel y Talayuela, y son 37 kilómetros que abrimos hoy y que les va a venir bien, pues, para poder seguir accediendo con operativos a otras localidades, ¿no? Mm. O sea, esa es nuestra coordinación básica con la UME, ¿no?
La A7 que usted mencionaba es la circunvalación de la ciudad de Valencia.
Eso es, bueno, sí, se la conoce también como la circunvalación de la ciudad de Valencia. Es la A7, es una vía que en este momento hacia norte desde el enlace con la A3 está abierta, pero del enlace con la A3 hacia el sur, hacia Alicante, está cerrada como consecuencia de un viaducto que colapsó. Y bueno, pues desde el minuto uno nuestra tarea ha sido tratar de construir un bypass alternativo a ese viaducto que tardaremos meses en recomponer, pero el bypass espero que lo terminemos el martes o miércoles. Y entonces vamos a poder poner en servicio toda la A7, el tramo sur. Es verdad que en ese pequeño trozo, que no tendrá más de 200-300 metros, la velocidad va a estar limitada a 50 por hora, pero el resto es una autovía de alta capacidad y se va a poder circular con normalidad. Y esto espero que podamos ponerlo ya en funcionamiento el miércoles. Estamos hoy empezando a asfaltar y bueno, espero que ya a partir de mañana o como muy tarde el martes empecemos con la señalización, toda la balización, etcétera, y podamos ponerla en servicio el miércoles. Mm. Porque llegan lluvias el miércoles y tenemos que acabar la tarea antes, porque si no ya nos complicaría mucho la apertura de esa autovía.
Me anunciaba usted no solamente la apertura de esta circunvalación de la ciudad al tráfico general, sino también la A3, entiendo que esa está ya totalmente operativa, la N330 sí. En breve.
Eso es.
¿Qué vías quedan afectadas todavía importantes a estas alturas?
Bueno, quedaría 322, que es otra de las que está mal. Hemos abierto un paso peatonal y estamos ya tratando de reconstruir también otra zona en la que ha caído un puente. Pero las vías que son titularidad del gobierno de la Carreteras de España, esas vamos a tenerlas por lo menos operativas en esta semana, ¿no? Luego, bueno, hay mucho que arreglar, hay baches, hay desperfectos en la vía que, aunque no impiden la circulación, sí que evidentemente no están en las óptimas condiciones, y ahí lo que vamos a tener es una labor pues de un mes y pico para ponerlas ya completamente, digamos, en estado de revista. Y luego la tarea más grande que nos queda es el viaducto de la A7, porque como hemos hecho un bypass provisional, el tráfico va a poder pasar, pero ese viaducto hay que reconstruirlo y eso llevará algunos meses. Pero, en fin, lo que es todo lo dependiente del Ministerio de Transportes va a quedar operativo pues en esta semana, en unos días, ¿no? Y luego el problema lo tenemos dentro de lo que es la provincia, porque la provincia, claro, tiene una malla de carreteras que son carreteras locales, carreteras comarcales, carreteras provinciales o carreteras autonómicas, y ahí hay muchas carreteras dañadas, muchas. Hay alguna vía comarcal que tiene hasta 5 viaductos que se han caído, ¿no?, en un tramo de menos de 30 kilómetros. Hay unos daños muy, muy severos en la red, digamos, local, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde empieza el trabajo, pues a partir del viernes de la semana que viene, y veremos a ver cómo se va reconstruyendo. Y nosotros lo que hemos hecho es ponernos a disposición tanto de Diputación Provincial de Valencia como de la Generalitat Valenciana para apoyar en todo lo que necesiten en la realización de las obras, ¿no?
Justamente todo el abastecimiento de las poblaciones pequeñas afectadas e incluso retomar el funcionamiento de las empresas depende en buena medida de estas pequeñas carreteras. ¿Cuál es la zona que más le preocupa?
No, toda la zona, digamos, denominada zona cero, toda la zona de la avenida desde Utiel hasta la costa, toda en el interior está muy mal, está muy dañada. Mm. Yo se lo he trasladado tanto al presidente Mazón como al conseller, con el que me vuelvo a reunir mañana por la tarde. Mi preocupación es que vamos a tener probablemente en un periodo de tiempo muy corto normalizada, digamos, la situación de las grandes infraestructuras, las de entrada, salida y paso por Valencia, pero las de comunicación interior pues vamos a tardar bastante tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que ahora se haga el máximo esfuerzo para agilizar los procesos de contratación, que se apliquen las fórmulas que la ley contempla de contratos de emergencia, y tratemos de comunicar unas localidades con otras, porque realmente si no, pues la vida de la gente en el interior va a ser muy complicada, ¿no?
En los trenes, por ejemplo, un transporte que utilizan muchos vecinos de las zonas afectadas para desplazarse, hay 3 líneas de cercanías cerradas, algunas líneas de tren tienen que ser directamente reconstruidas. Nosotros, cuando fuimos el otro día a Chiva, nos encontramos con las vías levantadas y con tramos enteros inutilizados. ¿Cómo está la situación y qué alternativas tienen los vecinos?
Sí, bueno, los que habéis tenido oportunidad de verlo sobre el terreno os habréis dado cuenta que la verdad es que la situación es impresionante, ¿no? El daño que han sufrido las infraestructuras de cercanías, sobre todo la línea C3, que está prácticamente destruida en más de la mitad de su trazado, pues son daños muy serios, ¿no? Bueno, C1 y C2 tenemos aprovechable un tramo importante. Por ejemplo, entre Gandía y Silla, la infraestructura está ya disponible. O entre Carcaixent y Moixent también está disponible en la C2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en funcionamiento estas dos líneas en los tramos que tenemos disponibles, desde el extremo sur de cada una de las líneas hasta la estación más próxima a Valencia, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es meter 60 autocares y conectar el centro de Valencia con esas dos estaciones a través del autobús, a través de esos autocares. Abrimos el proceso de contratación la semana pasada, estamos recibiendo ahora las ofertas y el lunes procederemos a adjudicar ya los servicios, con la finalidad del miércoles, esperemos que podamos hacerlo, poner ya en marcha la C1 y C2 en esos dos tramos, Gandía-Silla, Moixent-Carcaixent, y los autobuses hasta el centro de Valencia. La C3 es la que no vamos a poder poner en funcionamiento el miércoles, está, como digo, destruida, y estamos trabajando en la reconstrucción con el objetivo de que antes de la Navidad, el 22 de diciembre, el día de la lotería, nos hemos propuesto poner ya en marcha la C1 y la C2 completas, ya sin autocares, poder ponerlas en su totalidad, y la C3 al menos hasta el Daya. Ese es el objetivo. Con lo cual tendríamos C1 y C2 y C5 y C6 completamente en funcionamiento antes de Navidad, y la C3 también hasta Aldaya también la tendríamos en funcionamiento. Y desde Aldaya hasta el final, hasta Utiel, ahí vamos a tener que emplear meses en la reconstrucción, porque ya digo que el daño es muy grave. Vamos a aprovecharlo para electrificar esa línea, porque la C3 es una línea muy anticuada que estaba operando con máquinas diésel, y bueno, pues vamos a aprovechar para meter ya electrificación. Y bueno, como siempre se dice, no hay mal que por bien no venga, pues bueno, aceleraremos los procesos que estaban pendientes para electrificar esa línea y ya la dejaremos electrificada y modernizada, ¿no?
Ministro, lo que le voy a preguntar no le viene de nuevas porque ha salido en todos los medios de comunicación. Parece haber un nuevo Óscar Puente. Usted tenía como misión un poquito hacer el Alfonso Guerra de Pedro Sánchez. El Alfonso Guerra en su día de Felipe González era el látigo de la oposición y en las redes sociales golpeaba bien fuerte. De repente nos hemos encontrado un Óscar Puente que hace servicio público, que cuenta lo de los puentes, las carreteras, que hace un elenco de cifras súper útil. ¿Ha cambiado Óscar Puente?
No, yo sigo siendo el mismo. Mire, yo fui 8 años alcalde de Valladolid y esa fue la razón primordial por la que Pedro Sánchez contó conmigo, ¿no? Yo trabajé en la modernización de mi ciudad y fundamentalmente yo soy un gestor. Otra cosa es que las personas pues no somos unidimensionales. Yo por lo menos no conozco a nadie que tenga una única faceta, ¿no? Hay gente más polifacética que otra, pero todos tenemos distintas caras, somos poliédricos y bueno, pues esta cara a mí siempre ha estado. Otra cosa es que no fuera tan conocida o no se le prestara tanta atención o yo no haya sido capaz tampoco de mostrarla lo suficiente. Pero vamos, yo desde el principio me he dedicado a gestionar y lo único en esta crisis, pues bueno, las necesidades de gestión son muy grandes y también las de comunicación. Es evidente que esta política de comunicación, de estar comentando cada cosa en tiempo real, no es fácil de mantener, ¿eh? Sobre todo porque además esto lo hago yo por mi cuenta, o sea, no tengo community manager, como alguno insinúa, ni asesores. Entonces, esto lo hago yo por pura intuición, ¿no? Pero bueno, esta crisis yo creo que sí que exigía este perfil y bueno, pues en ello estamos, aplicándonos a la gestión y a que la gente sepa lo que se hace, ¿no?
En este sentido, la crisis realmente ha cambiado sus prioridades, digamos.
Evidente, ¿no? A ver, el Ministerio de Transportes es un gigante que atiende todo el territorio nacional. Ahora mismo hemos tenido un desprendimiento en el Huerna bastante serio que nos bloquea la autopista de peaje AP66 y bueno, estoy ahora mismo al teléfono con la demarcación de carreteras de allí, con el director general para ver cómo lo solucionamos. Es decir, los transportes en un país como España pues son un gigante. Tenga en cuenta que yo tengo Renfe, tengo Adif, tengo Aena, tengo puertos del Estado, en fin, un sinfín de entidades, de sociedades, etcétera, de las que depende toda la movilidad de España, y eso no se puede parar, pero es evidente que ahora mismo Valencia recibe una atención absolutamente prioritaria y que yo me levanto y me acuesto con Valencia todos los días, con todas las incidencias, con todo el trabajo, porque evidentemente ahora mismo la necesidad allí supera lo ordinario, es una necesidad que muy acuciante y que tenemos que atender en el menor tiempo posible.
Es don Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ahora mismo con una responsabilidad grandísima. Muchísimas gracias por atender a los oyentes de fin de semana.
Nada, muchas gracias por la oportunidad para dar información y explicarnos.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Desde la denominación de origen Utiel Requena queremos agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido tras la Dana. Ya estamos retomando la actividad para devolver la rutina a bodegas, viticultores y ciudadanos. Para ello contamos con la ola de solidaridad más fuerte que se ha visto jamás. Jóvenes tractoristas, voluntarios de toda España, gracias. Cuando esto pase, celebraremos la vida y brindaremos con un vino Utiel Requena Tot Sant Adeu y con orgullo por todos vosotros. Campaña cofinanciada por la Generalitat y la Unión Europea.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Me avisó una luna llena en el mismo instante en que paró tu corazón. Como si este hilo genético, el nexo magnético, se partiera en dos.
En estas riadas terribles, este equipo ha encontrado acogida familiar en los pueblos a los que se dirigió el fin de semana anterior. Tanto en Letur, Albacete, como en Chiva, Valencia, hemos recibido un abrazo extraordinario. Concretamente, en Letur nos alojamos en casa de Juanito, cuyo cadáver ha aparecido esta semana, de 34 años, hijo de la familia Marín, y también el párroco de la localidad, Ignacio Requena, nos acogía con todo cariño. Es un hombre que conoce a todos los vecinos desaparecidos. Hablamos de una comunidad pequeña, 500 personas, ha habido 6 muertos, todos ellos afortunadamente identificados en estos momentos, y que, bueno, ha tenido que empezar ese largo rosario de entierros y de funerales que le va a tocar. Ignacio está con nosotros en esta mañana y se lo agradecemos. Buenos días, don Ignacio.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo se encuentra el pueblo, si uno pudiese hacer una pequeña radiografía espiritual o humana?
Pues el pueblo se encuentra cansado.
Sí.
Cansado ya, pues, en cuanto a las fuerzas físicas, y sobre todo cansado psicológicamente, ¿no? Porque ha sido una semana muy larga, con mucha tensión por la búsqueda de los desaparecidos. Y bueno, ya una vez que, gracias a Dios, han sido todos encontrados, pues estamos esperando la identificación de los 3 últimos para poder darles, pues, el sepultura, para rezar ya con ellos, por ellos, con la familia. Y también la verdad es que ahora, pues, hay ya mucha gente que está bajando al pueblo ordenadamente para ver su casa, su calle. Y el panorama, pues, es bastante desolador porque ha hecho mucho daño la riada, ¿no? Es una zona muy acotada, pero aún así, pues, hay mucho daño. Y eso pesa mucho psicológicamente.
¿Cuántas viviendas familiares han sido
destruidas? Qué pena
este corte
de... ¿Se puede hacer un cálculo de Andalucía?
Bueno, viviendas familiares ahora mismo que hayan sido destruidas, pues, son 3 o 4. Que son las principales, algunas las destruyó la riada. O sea que ni las máquinas lo único que hicieron fue terminar de destruirlas para que no fueran ningún tipo de peligro para la gente.
¿Y entonces la destrucción a qué afecta?
Ahora la destrucción afecta, pues, a todas las casas donde ha entrado la crecida y donde ha roto ventanas, enseres, las puertas. Y luego, como el pueblo tiene una orografía también muy particular, pues puede ser que la casa por una calle no le haya pasado nada, pero por la parte de atrás pasa la rambla y haya escarbado un poco los cimientos. Y claro, pues ahora todos los arquitectos y demás tienen que ver todo con mucho detenimiento, ¿no? Para que no haya ningún... problema ni ninguna,
claro,
tragedia.
Hablamos
posterior
de un núcleo histórico de origen mozárabe con una iglesia del gótico florido de la época de los reyes católicos del siglo XVI, donde, aparte de estos edificios que literalmente han desaparecido, 3 o 4, entre otros la casa donde vivían Jonathan y Mónica, pues las afectaciones tienen también un contenido cultural. La semana, como dice Ignacio, yo creo que ha sido agotadora. Hablando con María Dolores y con Alejandro, los padres de Juan, ciertamente es duro que tu hijo se muera mucho más duro que muera en unas circunstancias como estas, pero ya si encima tienes que esperar días y días a ver si encuentran su cuerpo y entonces te dicen que ha aparecido el de Jonathan y luego el de Antonia y luego el de Dolores y finalmente ya los de Manolo y Juan y es desolador, ¿no? Ya ha tenido lugar el entierro de algunos de ellos, concretamente de Dolores, de Antonia y de Jonathan, y además Dolores era pariente directa del cura, de Ignacio, ¿verdad? Yo creo que estos momentos de poderlos enterrar son muy buenos y al menos cierran un capítulo, ¿no te parece?
Mira, dentro del dolor y de la tristeza había un cierto descanso, ¿eh? Una actitud de descanso, decir ya los tenemos aquí, ya pues podemos llorarlos, ya podemos darles sepultura y ahora vamos a vivir nuestro duelo, pero ya sabiendo dónde están. Entonces, es verdad que pues ha sido un proceso muy largo, han sufrido mucho y todos hemos estado pues lo más cercanos posibles a ellos. Pero sí que es verdad que les queda ese descanso de decir ya los tenemos con nosotros. Bueno, te lo digo porque los familiares más directos me decían eso, ¿no? Yo ya te comenté en una ocasión que a veces es que nos faltan las palabras, ¿no? Para poder pues acercarnos a estas situaciones.
Sí, a mí me dijo, por ejemplo, Tamara, la mujer de la hermana de Jonathan y cuñada de Mónica, el matrimonio que falleció, me decían, lo que no quiero, me decía cuando todavía no había aparecido los cuerpos, es un Marta del Castillo. O sea, sabiendo que en su caso la rieda se llevó la casa entera y el matrimonio que estaba en la terraza, que tú los viste además, porque fuiste el último que hablaste con ellos, ¿no?
Sí, pues sí, estábamos allí una serie de personas, pero bueno, no sé si fue el último o el penúltimo, pero yo estuve con ellos hasta el final, sí.
Claro, entonces decía, por lo menos poderlos enterrar y por lo menos poder saber que están con nosotros y que podemos rezar por ellos. Bueno, nos quedan todavía los sepelios de Manuel, de Juan y ¿a cuál me dejó? Mónica,
de Mónica.
Y de Mónica, efectivamente. Y esperemos que las heridas vayan cicatrizando. Ha sido un susto terrible, ¿verdad? Un antes y un después para Letur.
Sí, sí, además teníamos, pues bueno, pues en un pequeño pueblo de 800, 900 habitantes, pues ya el otoño más o menos lo teníamos armado, con la preparación del Adviento, con nuestros pequeños proyectos, con la Navidad, y este tsunami que nos ha venido encima, pues ha sido totalmente desgarrador.
Pues contad con nosotros, Ignacio, un abrazo muy fuerte, te tengo que dejar por mor del tiempo radiofónico, pero ahora contactaremos muchas veces con Letur para ayudar a la resurrección del pueblo. Un abrazo cariñoso.
Muchas gracias, un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles, como un abrigo cruzado con cinturón de Roberto Verino que antes costaba 450 euros por solo 315. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.